9 comenzó en el capítulo 8, donde Pablo habló sobre lo sacrificado a los ídolos. Y la primera razón por la cual Pablo ha dado en Corintios que ellos deben parar de comer comida sacrificada a ídolos es por amor a los hermanos. Y que ellos están supuestos por amor al hermano, de si tú tienes la libertad de hacer algo, de negar tu libertad por amor a tu hermano. Y vimos el mismo ejemplo de Pablo en el capítulo 9, de que Pablo tenía la libertad de ser su propia persona, de apoyo económico, pero que él lo sacrificó por amor a sus hermanos y por amor al evangelio. Son nuestras libertades. No siempre determinan lo que uno hace, sino que uno siempre piensa que es lo mejor para el hermano. Pero de aquí para adelante, en Primera de Corintios, hay un cambio, y es esta, de que la comida sacrificada a ídolos no se debe comer en los templos, porque eso te va a llevar a la perdición, a ser descalificado. Y de eso es que Pablo va a comenzar a hablar. Él va a dar la segunda razón por la cual ellos deben parar esta idolatría porque están corriendo el riesgo de ser descalificados. Esa es la parte que estamos aquí. Primera de Corintios 9. Y Pablo va a enfatizar la importancia de la disciplina. ¿Ok? Vamos a comenzar aquí. Vamos a leer del 24 al 27. Del 24 al 27. ¿Estamos listos? ¿Estamos claros? Escúcheme, yo sé que como me estoy moviendo a diferentes lugares, siento que mi mente está. Pero ¿estamos claros? ¿Estamos todos en el mismo lugar? ¿Bien?
Sí, hermano,
Amén.
puedo estar.
Ok,
Amén.
vamos a leer del 24 al 27. Ingrid, ¿quiere comenzarnos leyendo? Del 24
Okay.
al 27.
Sí. No saben que lo que corre, que lo que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que haciendo predicar. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
Ok, aquí estamos viendo la segunda razón por la cual los corintios tienen que parar de mezclarse con la comida sacrificada a ídolos, y es porque están corriendo el riesgo de ser descalificados. Y nota lo que Pablo dice aquí en el versículo 24. No saben que los que corren en el estadio, todo en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. ¿Y cuál es el punto de Pablo decir eso en el 24? Cuando él enfatiza de que estamos en una carrera y que estamos corriendo, él quiere que nosotros corramos ¿para qué?
Para ganar,
Para
para
ganar,
llegar.
exactamente. La idea no es solamente de correr, pero de correr para ganar implica esfuerzo. En otra palabra, cualquier persona se puede inscribir en una competencia para correr, pero hay algunos que están ahí porque están corriendo ¿para qué?
Para ser parte de la competencia.
No, pero no solamente para ser parte de la competencia. Hay
Para
algunos
ganar,
para
para
ganar.
ganar.
Y Pablo dice, así es que el cristiano es cristiano. Nosotros no solamente estamos corriendo, pero estamos corriendo para ganar, que significa que nos vamos a esforzar, que vamos a dar esfuerzo porque queremos ganar la carrera. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando yo jugaba básquetbol. Yo me acuerdo que cuando yo fui a la universidad me hice buen amigo del hermano de mi esposa. Y él es un blanquito, él es un blanco de Indiana. ¿Tú me entiendes? Y yo soy un dominicano de Nueva York. Finalmente él y yo vamos para Nueva York, de donde yo soy. Y aquí yo estoy trayendo a este blanquito a jugar baloncesto en el Bronx. ¿Tú me entiendes? Y de una a otra, Este blanquito está jugando en el Bronx y él no es bueno, él es buenísimo. Y está metiendo de afuera, se está entrando adentro, está cogiendo rebote y algo increíble. Todo el mundo estaba sorprendido en esa cancha porque era el único blanquito que estaba ahí y estaba batallando. Y después que acabamos el juego, yo dije, wow, Caleb, tú sí juegas bueno. Tú estás ahí batallando adentro, cogiendo rebote. ¿Cómo que tú eres tan bueno? Y él dice, porque yo juego con corazón. ¿Ven la aplicación? Hay cristianos que están jugando y hay cristianos que están jugando para ganar, que lo están haciendo de corazón. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios aquí. Corran de tal modo que ganen. Es bien importante que demos esfuerzo y que no solamente, sabe, a veces tú le preguntas a los cristianos, ¿cómo tú estás espiritualmente? Ah, tú sabes. Si tú le preguntarías a Pablo, ¿cómo tú estás espiritualmente? Él está diciendo, yo estoy enfocado, yo estoy en una carrera, yo quiero ganar. Ese es el punto de este texto. Él dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Un atleta cuando quiere ganar algo, se abstiene de muchísimas cosas. ¿Y por qué ellos lo hacen? En el versículo 25, ¿por qué el atleta se abstiene de mucha comida, de mucho dormir, de muchas cosas? ¿Por qué él lo hace?
Para estar en
Recibir
buen
el premio,
estado físico.
para recibir el premio. Sí, para recibir el premio, para recibir una corona corruptible. Lo que yo he leído sobre la ilustración que él está usando aquí es que Pablo está usando una competencia atlética aquí y que él está haciendo referencia a los juegos de, en inglés es como Isthmus Game, que se hacían en Corintio. Eran como unas olimpiadas que hacían. Y al ganador, al final de las olimpiadas, lo que le daban era una corona hecha de lechuga. ¿Tú me entiendes? Era hecha de lechuga. Entonces tú te puedes imaginar, a este atleta le ponían esta corona de lechuga y en una semana, ¿cómo estaba esa corona de lechuga?
Muerta,
¿Tú
mareada,
me entiendes? No servía para nada. Él dice,
podrí.
ellos hacen todo eso para obtener una corona corruptible. Pero nosotros lo hacemos para obtener algo que incorruptible.
Incorruptible.
El cristiano tiene más razón y más motivación para hacer las cosas cristianas que el mundo tiene. Déjeme decirle, y yo me imagino, ustedes han escuchado esto, pero hace poco, hace como un mes atrás, un mes y medio atrás, a mí me gusta salir a caminar por la mañana y orar. Y yo siempre voy alrededor de mi parque ahí a caminar. Y hubo uno de estos domingos donde tenía que ser como las 6:30 de la mañana. Y a las 6:30 de la mañana, un domingo, se co comenzaron a parquearse carros y mamás saliendo con niños y muchas personas, familias. Y ellos hicieron todo eso porque había un juego de hockey a las 7 de la mañana ahí en el parque donde yo estaba. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, mira cómo la gente del mundo se levanta temprano para un juego de hockey de los niños. Y a veces a nosotros como cristianos nos toca tanto para hacer nuestra disciplina espiritual. Ay, hay que, wow, 2 horas en la iglesia. Ay, pero eso sí es demasiado tiempo. Y hay que levantarse tan temprano, pipa la iglesia. Ay, pero el mundo lo hace para obtener cosas corruptibles.
Así
Nosotros
es.
lo hacemos para obtener cosas incorruptibles. Tenemos más motivación. En el 26, a mí me encanta el 26. Pablo dice, por tanto, yo de esta manera corro. No como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. En otra palabra, él está usando el símbolo de boxeo. Pablo no solamente está tirando golpes al aire, él quiere noquear a su competidor. Y en el 27 vemos, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto: mi cuerpo no me controla a mí, Mi apetito no me controla a mí. Yo controlo a mi apetito. Los corintios se están dejando llevar de sus apetitos, de sus deseos, y quieren ser partes de estos banquetes de comida sacrificada a ídolos. Y Pablo le está diciendo a ellos, no, ustedes necesitan dominio propio, porque si ustedes no ejercen dominio propio, van a ser descalificados de la carrera. So, díganle no a su cuerpo, no a su apetito, para hacer la voluntad de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
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 Wow, buena exhortación para nosotros. Me encanta. Estos son versículos que yo tengo siempre posteado. ¿Cómo? Así que se dice posteado. Ya me inventé otra palabra en español. Siempre lo tengo viendo, porque wow, cuando yo veo al mundo y lo que ellos hacen, ¿cuánto más nosotros podemos hacer para el Señor? ¿Entendimos eso? Amén.
Amén. Amén.
Ok, so él, en el capítulo 10 aquí, va a dar un ejemplo de personas que fueron salvas, pero a causa del pecado y a causa de la falta de dominio propio, perdieron su salvación. So, eso es lo que él va a hablar aquí en el capítulo, en el capítulo 10, aquí. Él va a dar un ejemplo de personas que fueron salvas, pero se perdieron, y él va a dar las razones por las cuales ellos se perdieron aquí. Vamos a leer aquí del 1 al 13, del 1 al 13. Del 1, sí, del 1, vamos a ir. Sí, vamos. No, es demasiado. Ok, vamos a leer del 1 al 13. Ok.
Okay.
Damaris, ¿quiere leer?
Amén, hermano. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Ok, wow, muy buen texto aquí. So aquí él está dando un ejemplo, como él dice aquí, para nuestra enseñanza. Y él da el ejemplo de los israelitas. ¿Y qué bendición tuvieron los israelitas? Por ejemplo, ¿qué vemos en el versículo 1 y 2? ¿Qué bendición tuvieron ellos?
Tuvieron,
Guía, ¿verdad?
cruzaron el mar
Sí, y no, estuvieron bajo la nube.
bajo la nube.
Y todos pasaron en el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ustedes entienden la figura que él está usando aquí. Él dice, ellos, como nosotros, fuimos bautizados. Ellos se bautizaron cuando Dios le abre el mar rojo y hay agua de un lado y del otro, pero también está la nube encima. Y cuando ellos pasaron por el agua, fueron bautizados. Y me imagino que los corintios dijeron, nosotros tenemos esa bendición también. Nosotros fuimos bautizados también. ¿Qué otra bendición tuvieron ellos en el versículo 3? ¿Qué otra bendición?
Que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual.
¿Y esa roca era quién?
Cristo.
Cristo. Se nota aquí, él dice, pero en el 3 dice, todos comieron el mismo alimento que espiritual. ¿Cuál es el
Espiritual.
alimento?
Listo. El
La
maná.
el
palabra del
maná.
Señor, la
Y
palabra.
el maná. No, el maná, para
El
Israel fue
maná.
el maná. Y si
Ah,
ustedes se
okay.
acuerdan, en Juan capítulo 6 dice, yo fui el pan que Dios envió de qué? Del cielo.
Del
So Cristo
cielo.
también el maná, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era qué? Era Cristo. So,
Cristo.
él dice, ellos fueron bautizaron, fu fueron bautizados. Como el cristiano se bautiza. Ellos comieron la comida del cielo, como nosotros comemos la comida espiritual. Cada primer día de la semana nos congregamos y comemos del pan y comemos de qué, comemos del pan y bebemos de qué, de la, del
La
jugo de la
sangre
vid
que
que
es el
representa su
jugo.
sangre. ¿Qué es lo que él está diciendo? Ellos recibieron bendiciones similares que ustedes. Dios los salvó a ellos de Egipto, como los salvó a ustedes del pecado. Pero ¿cuál es el punto que él está dando en el versículo 5? ¿Cuál es el punto?
Que Dios nos ha dado algo de muchos de ellos.
Sí, Emma, yo digo, el versículo 5 es uno de los versículos que, si tú conoces la historia, es un versículo que te sorprende. Porque él dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría parte de ellos. Es más, ese versículo ni está dando toda la verdad en este sentido. ¿Con cuánto fue que Dios se agradó de esa generación?
De
¿Cuál es?
Caleb, de Josué y de Caleb.
De dos.
Dos. Josué y
De
Caleb.
esa generación entera que Dios sacó del desierto, que eran adultos y eran responsables delante de Dios, solamente dos se salvaron. ¿Y cuál es el punto que él le está dando a los corintios? Dios los salvó a ustedes, Dios los santificó a ustedes, ustedes fueron bautizados, ustedes están tomando de la cena del Señor, pero si ustedes siguen en desobediencia y se meten con idolatría y continúan en fornicación, no van a ser salvos y no van a entrar a la tierra prometida como ellos no entraron. ¿Entendieron eso?
Amén.
Déjeme
Amén.
decirle, para mí este es uno de los argumentos más fuertes. Hay varios, pero que el cristiano puede perder su salvación. Pablo mismo dice, yo no quiero ser descalificado. Aquí él está dando ese ejemplo a ellos para que ellos no pierdan su salvación. Dios no ha salvado a nosotros. Estamos en camino a la tierra prometida, pero si no continuamos enfocándonos en nuestro nuevo Moisés, que es Jesús, y obedeciéndolo a él, no vamos a llegar a la tierra prometida. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén. Ok, ahora, de aquí se puede predicar 100.000 sermones, ¿no es así? Porque, ¿cuáles fueron algunas cosas que lo llevaron a que ellos no entraran a la tierra prometida?
Eran codiciosos, eran idólatras.
Ok.
La queja, la queja.
Ok, la
Murmuradores.
queja. La fornicación, la idolatría, pero yo quiero que ustedes vean algo en el 6 que me encanta. ¿Dónde comenzó todo? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no
De
que codiciemos lo malo,
Edén.
como ellos los codiciaron. Yo quiero que ustedes vean algo importante aquí. Antes de ello darse a la idolatría, a la fornicación, a la queja, ellos comenzaron a codiciar. ¿Y se acuerdan? ¿Qué es lo que siempre estaban codiciando en el desierto? Cada vez que la cosa era difícil, ¿qué era lo que codiciaban?
La
La
vida que
carne,
tenían en Egipto,
que
comían
la
en
vida que tenían
Egipto,
en Egipto.
sí, la
Sí,
vida que tenían en Egipto.
siempre estaban pensando en eso. Y la codicia se volvió una realidad. Tenemos que tener cuidado con lo que está adentro de nuestro corazón y lo que en lo que estamos meditando cuando las cosas son difíciles. Antes de nosotros caer en pecado, muchas veces estamos pensando, imaginándonos cosas. Por eso es que Proverbios 4 dice que tenemos que guardar nuestro corazón con toda diligencia. Cuando veamos que hay cosas en nuestro corazón, codicia, cosas que estamos deseando, que no debemos desear. Él dice, tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar nuestro corazón. Ok, ahora aquí él cita varias cosas. So, él habla en el 7 de la idolatría, y aquí él se está refiriendo cuando ellos hicieron el becerro de oro. Y nota aquí, él cita a Éxodo 32, él dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron ¿a qué? A jugar. Ahora, cuando él dice ahí a jugar, no es como que ellos comenzaron a jugar a voleibol, sino que el comer la comida sacrificada a ídolo lo llevó a ellos a la fornicación. Eso era parte de la fiesta. Pero él usa esta frase a propósito, el comer y el beber. Porque si ustedes se acuerdan, el problema de los corintios es que ellos quieren comer esa comida sacrificada a ídolos. Y es como que él está diciendo, mira, los israelitas, ellos comieron y bebieron, se dieron a la fornicación, y mira cómo ellos fueron destruidos en el desierto. En el versículo 8, el pecado de la fornicación, ¿y cuánto cayeron?
23.000.
23.000.
Es una referencia a Números capítulo 25, ¿se acuerdan? Balán, oh, se me olvidó el nombre ahora. ¿Cuál era el profeta que quería maldecirlo? Es Balán, ¿no verdad? Balán.
Balán.
Okay. Balac le pagó a Balán para maldecir al pueblo de Dios, pero Balán no pudo. So, en Número 25, él tenía otra idea. Él dice: vamos a mandar mujeres al campamento de los israelitas. Y ellos se van a acostar con ella y se van a dar la idolatría y Dios mismo lo va a
A
castigar.
destruir.
So, ellos se dieron a la fornicación y en un día cayeron 25 mil. Versículo
25.
9, ¿qué hicieron en el versículo 9?
Provocaron al Señor la ira.
Provocaron al Señor a ira y el Señor lo destruyó ¿con quiénes? Con
Las
serpientes. En
serpientes.
el versículo 10 estaban siempre ¿qué? Murmurando.
Murmurando.
Murmurando. Y yo pienso en esto. Yo pienso que lo que está pasando en Corintio es esto, que ellos están murmurando. De la misma manera que ellos murmuraron los mensajeros que Dios le dio. ¿Se acuerda que siempre estaban murmurando a Moisés, a Moisés? Y muchas veces Moisés dice, usted no está murmurando contra mí. ¿Usted está murmurando contra quién? Contra el Señor. Y yo pienso que ellos están murmurando a Pablo. No les gustan las cosas que Pablo le está enseñando. Están escuchando a otros maestros que le están diciendo, sí, tú puedes ir a esos templos, comer la comida sacrificada a ídolos. Y están murmurando a Pablo. Y Pablo le está diciendo, acuérdense que cuando ellos murmuraron a Pablo, Dios mandó el destruidor ¿para qué? Para destruirlo. Y en el versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Tenemos que tener cuidado que después que Dios nos salva a nosotros, de no dejarnos enredar en las cosas del mundo cuando estemos en el desierto, para que no nos perdamos de la tierra prometida. ¿Entendimos eso?
Amén.
¿Quieren decir algo? ¿Añadir algo ahí?
Qué difícil.
Sí.
Muy difícil.
Sí. Amén, amén. Pero, ok, so, qué bueno que usted dijo eso. Muy difícil. A veces lo pensamos así, muy difícil. So, nota dos exhortaciones aquí que nos ayudan. Dos exhortaciones que nos ayudan. En el versículo 12, ¿cómo nos ayuda el versículo 12?
Para estar firme tenemos que tener cuidado.
Sí, en otra palabra, Él está diciendo, el que esté orgulloso, como es, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado que no caiga. Quizás hay algunas personas que están diciendo, no, yo puedo ir a esos templos, yo puedo participar de todo eso, y yo sé que nada va a pasar. Pablo dice, así pensaron los israelitas, y mira dónde están, cayeron en el desierto. Tenemos que tener cuidado de no confiarnos del pecado. El pecado nos puede enredar y nos puede matar. El cristiano que verdaderamente es sabio, no es el cristiano que dice, yo soy un súper cristiano, yo puedo aguantar cualquier tentación. El buen cristiano, el que tiene la sabiduría y dice, yo no voy a entrar ahí porque yo sé que puedo caer en pecado. Él dice, por tanto, el que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Yolanda.
No, ya tú me contestaste, sí, porque hay personas cristianas que dicen que pueden hacerlo todo, que ellos no van a caer, ¿no? Que no, prefieren que no, que no, que no, no van a ir atrás, no vuelven atrás.
Sí, y él dice, tenemos que tener cuidado y no dejarnos que enredar. Tener prudencia cristiana. Ahora, yo pienso que el versículo 13 es para ayudarnos, como dijo Mari Pili. Esto se puede volver algo sumamente difícil. Yo me imagino que cuando Pablo le está diciendo a esta persona, ustedes no pueden ir a esos templos y participar en estas fiestas. No pueden comer esas comidas sacrificadas a ídolos. Ellos están diciendo, Pablo, pero esto es demasiado difícil. Esto es imposible. Todo el mundo hace esto en Corintio. Todo el mundo en este mundo está en fornicación. Todo el mundo está haciendo lo incorrecto. Ahora, yo pienso que hay varias cosas en el versículo 13 que nos puede ayudar cuando nosotros nos sentamos que el pecado es demasiado fuerte. ¿Cuáles son algunas cosas que ustedes ven en el versículo 13 que nos pueden ayudar?
Que no hay
Que no hay
ninguna tentación
ninguna
sobrehumana.
prueba que no sea humana. ¿Ok? ¿Di Yolanda primero?
Que no hay ninguna tentación sobrehumana, que todas son humanas, todas se pueden vencer, porque el Señor tan da la entrada como la salida.
Sí, ok. So vamos a tomar esta primera frase. Él dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a quienes.
A los hombres.
En otras palabras, ¿sabes lo que él está diciendo? Cualquier cosa que tú estés pasando, otra persona ya lo que.
Ha pasado.
Ya lo ha pasado. Piensa algo que nos debilita durante la tentación. Y es cuando nosotros nos comenzamos a sentir, yo soy el único, yo soy el único que le está pasando esto. Mi vida es tan difícil, yo estoy pasando una vida tan dura. Y comenzamos a decir, yo soy el único, yo soy el único. Y a veces decimos, como yo soy el único, si yo caigo está bien porque yo soy el único. Pablo está diciendo, tú no eres el único. Hay otra persona que han pasado la misma tentación y que han sobrellevado la tentación y han superado la tentación. Tenemos que parar cuando estemos siendo tentados de sentirnos, de lamentarnos nosotros mismos. Ay, yo soy el único. Eso solamente nos lleva al pecado. Yo soy el único que estoy solo. Yo voy a tener que. No, hubieron otros hombres y otras mujeres que pasaron cosas difíciles y superaron el pecado. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, hay otras cosas en el 13 que nos puede ayudar. So, primeramente, es común para los hombres. ¿Qué más aprendemos en el 13?
Confiar
Que
en Dios.
Dios es fiel.
Fiel es Dios. A veces la tentación, cuando las cosas son difíciles, nos sentimos, wow, Dios me ha abandonado. Si Dios estuviera conmigo, esto no me estuviera pasando. Y él dice, en el medio de la tentación, en el medio de la prueba, fiel es Dios. Tenemos que recordarnos eso. Dios está con nosotros ahí para superar la prueba. ¿Me entienden? Ok,
Amén.
ahora yo pienso que él aplica esto a la próxima frase. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan que
Soportar. Soportar.
¿Qué significa que si Dios está dejando que una tentación o una prueba llegue a mi vida, es porque él sabe que yo tengo el poder de qué.
Sí,
soportarla.
Soportarla. Eso a mí me ayuda tanto ese texto, porque el punto de ese texto es esto. Si hay dificultades, si hay una tentación y Dios la ha permitido en mi vida, ¿es por qué? Porque él sabe que yo puedo superar esta tentación. Es como la oración del Padre Nuestro cuando él dice, y no nos metas qué
En
en
tentación, no.
tentación, mas líbranos de qué, del
Todo
mal.
todo mal.
Y yo pienso que el punto de esa frase es esta. Dios, yo no quiero la prueba. Pero si tú permites la prueba en mi vida, pues libérame, ayúdame a superarla. Y eso es lo que ese texto está diciendo aquí. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Y
¿Ok?
el que nos
Y con cada tentación siempre nos va a dar ¿qué?
la
Una
salida.
salida. Nos va a dar una salida. Siempre.
Roger,
¿Sí?
permiso. Yo tenía siempre el problema con Rosa, porque Rosa dice que las pruebas son necesarias. Yo dije, pues si son necesarias, a mí que no me la dé, que Dios que sea el, si me la da, que sea el responsable de lo que pase, porque yo a mí la prueba no me gusta. Y he tenido, pero gracias a Dios, Dios ha suplido todas las necesidades que tú sabes que especialmente con Carmen y en el hogar y con la familia y con la amistad y con todo.
Sí. No,
Entonces,
no, y yo entiendo, a veces no deseamos la prueba, pero Dios, si es tu voluntad, yo la voy a hacer. Ya tiene que ser nuestra actitud. Y con cada prueba, siempre nos va a dar una salida, un escape, a fin
Amén,
de poderla
amén.
resistir. Ok, Maripili, después Yolanda.
Sí, hermano Roger. Primero, bueno, para mí es un tema bastante fuerte para mí. ¿En qué sentido? Porque en la congregación donde, bueno, he estado acudiendo, ellos afirman que la salvación no se pierde. Eso es uno. Y acá me están hablando de un tema bastante diferente, todo lo contrario. Y segundo, yo estoy pasando un tiempo difícil. Pero lo que ya no estoy segura y me pregunto y digo, ¿cómo puedo diferenciar si estoy dentro de una prueba? ¿Cómo puedo saber si solamente es una consecuencia de o quizás estoy en medio de un proceso? ¿Cómo
Sí.
puedo diferenciarlo?
Sí, y yo pienso, Maripili, de que para mí lo más fácil es, yo no estoy tratando de saber si es un proceso o una prueba. Yo lo que estoy tra mi enfoque, yo pienso que ese es el enfoque de las escrituras, no es tratar de discernir, pero realmente el enfoque es, si yo me veo en una prueba, de tratar de hacer lo mejor y de obedecer al Señor. So, ya sea que a veces, por ejemplo, vienen circunstancias en nuestra vida y uno está tratando de saber, esto es de Dios, esto es del diablo, o esto es mi propia consecuencia de la vida. Yo pienso que lo mejor es no enfocarnos tanto en eso, pero enfocarnos, ok, la prueba está aquí. ¿Cuál es la medicina que el Señor nos da para poder superar esa prueba? Ese tiene que ser el enfoque, porque a veces si nos pasamos, yo pienso que Dios le podía decir a Job claramente todo lo que a él le pasó. ¿No es así? Es más, nosotros lo sabemos en la historia, porque él estaba pasando lo que le pasó. Pero Dios nunca le dice a él que, oh Job, no, esto era una prueba entre yo y Satanás para probar si un hombre le podía servir al Señor sin nada y fue una competencia y nosotros ganamos y él no le explicó nada de eso a Job. Pero Job tenía que enfocarse en serle fiel al Señor y yo pienso que ese debe ser nuestro enfoque, en yo serle fiel al Señor y que a veces yo no voy a entender que si es de Satanás, mi propia consecuencia, no importa lo que es, yo estoy tratando de hacer lo correcto y de superar la prueba que está enfrente de mí.
Amén.
Sí.
Amén.
Maripili, rápidamente, quizá yo te puedo mandar varios textos para no cubrir esto aquí ahora, pero yo pienso que textos como lo que acabamos de estudiar, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10. Yo le voy a mandar una lista a usted de varios textos que para mí son indisputable de que el cristiano puede perder la salvación. Y ahora, yo no estoy diciendo que es algo de que yo la pierdo. Hay personas que a veces piensan, si yo peco, fuera de la gracia. Si le pedí perdón, adentro de la gracia. Yo no pienso que así es que funciona, pero llega un tiempo en nuestra rebeldía y en nuestro pecado donde el sacrificio de Cristo ya no nos aplica a nosotros. Pero yo le puedo mandar esos textos a usted. Yolanda, yo veo tu mano.
Roger, y cuando uno en la prueba no vence, que vienen situaciones que uno sabe que no venció,
Sí.
porque dice que el Señor sabe que uno puede soportar la prueba, pero uno como humano falla, que uno se siente a veces mal, porque uno dice, no vencí, no vencí, pudiendo uno aquilatar o manejar la situación, se deja como llevar de a veces las situaciones, valga la redundancia. Uno siente como un sentimiento bien extraño, porque uno sabe que uno no venció. Uno se arrodilla, pide perdón.
No, yo pienso, Yolanda, que hay a veces donde no vencemos y tenemos que pedirle perdón al Señor y realmente arrepentirnos y orarle de que cuando la prueba venga de nuevo, que hagamos lo correcto. Pero a veces no vamos a vencer y tenemos que pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude a que estemos preparados. Y muchas veces, alguien me ayudó con este texto a mí. A ver, él dice aquí, sino que con la tentación proveerá también la vía de escapa. Y alguien me ayudó con este texto, porque a veces uno se siente, no, yo tengo que pecar, yo tengo que hacer lo correcto. Dios, tú no me has dado una salida. Pero es como alguien lo ilustró de esta manera. Es como cuando tú estás conduciendo en la autopista y te dan un anuncio y te dicen, tu salida está a 2 millas. ¿Y qué tú estás supuesto a estar haciendo ya en la 2 millas? Yéndote para el carril derecho, porque
Sí.
salida viene. Pero ¿qué comienza a pasar? No, tú dices, yo tengo tiempo, yo sé manejarlo, y te quedas en el carril de la izquierda. Y viene la señal de 1 milla, y ya tú sabes, pero se sigue quedando, y ya va a llegar aquí, y ya no puedes irte la salida, porque no hicimos las preparaciones que teníamos que hacer. Y yo lo he
Así.
visto en mi propia vida, que hay tantas cosas que yo podía evitar si yo hubiera tomado la salida más rápido. Pero a veces duramos demasiado tiempo y pensamos que estamos sin salida.
Amén. Amén.
Gloriela y después Xiomara.
Hay un hermano que tiene la mano para arriba hace rato.
Ay, I'm sorry,
El hermano
dice tiene
Francisco.
que ser el Francisco, pero yo siempre, como él la
Bueno.
pone física, no la veo.
Buena. Yo siempre pienso, hermano, que de pronto, o sea, ahí lo único que yo de pronto un comentario, yo veo claro que hay que ver es la confianza que uno tiene que tener hacia el poder de Dios con nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, nuestras situaciones que vienen en la vida. Pero más que todo eso, yo pienso que de pronto radica es en los dos acontecimientos que como seres humanos estamos expuestos a que suceda. Primero, la muerte misma. Uno tiene siempre que saber que antes de la muerte tiene que estar en paz con Dios y la venida de Cristo. Porque entre los mandamientos que nosotros tenemos, que nosotros siempre tenemos que estar es actuando conforme a la voluntad de Dios, porque tenemos que estar vigilantes a la venida de Cristo.
Amén, tenemos que estar listos. Xiomara.
Deja el señor primero, Roger, que
Okay,
tiene la mano levantada.
Francisco.
Ok, muchas gracias. Comentario a base de todo en general, ¿verdad? Esto lo que nos lleva es a mirar la Biblia como un espejo, qué relación y cómo está la relación mía con Dios. Y uno tiene que estar consciente de que hay un crecimiento hacia la unidad de Dios. Tiene que uno ver que mi vida como cristiano en unión con Dios está creciendo. Y esos momentos de dificultad o no pueden ser momentos donde tú puedes medir, donde tú estás cerca de Dios, mientras más. uno no dice, por ejemplo, yo sé que yo peco, pero yo puedo decir con autoridad de mi vida que yo peco menos que el momento que me convertí.
Amén, amén. Tenemos que
Y
ver.
voy hacia una dirección y uno tiene que hacerse sensitivo a lo del pecado. Es como cuando tú tienes algo, una estufa caliente, y tú acercas la mano antes de llegar ya tú sientes el calor y no la pones porque sabes que te va a quemar. Uno tiene que crecer a ese nivel con las adversidades y con el pecado y reconocer que adversidades son, que hay adversidades que no contienen ningún pecado y son dificultades y no tiene que ver nada con el pecado. Pero hay otras que sí, que son circunstancias de pecado, y esa uno tiene que reconocer cuál es.
Sí.
Porque esta carrera, como están hablando, esta carrera es eso, ¿viste? Uno va en esa preparación.
Sí.
No, yo miro, yo no puedo mirar ninguna la vida de ustedes, pero yo miro mi vida. En el 1992 me convertí. Y ha sido esa una batalla continua, pero sí puedo medir el crecimiento y todo lo que habla Pablo aquí es sobre a los corintios y hacia nosotros, va hacia ese crecimiento. ¿Cómo debemos nosotros absorber esta misma información que fue para los antepasados, para los corintios y para la iglesia de hoy, de
Amén.
cómo tener esta relación con Dios en crecimiento, en santidad, en pureza, y reconocer las artimañas del enemigo? Porque Pablo le dice a los corintios, no podemos ser ignorantes de las artimañas del enemigo.
Okay.
Donde
Gracias. Sí,
ahí
gracias.
quedó.
A Xiomara y después a Maris.
Sí, o mí no se oye.
Eso mismo estaba diciendo, que no sé si estaba cerrada. Con respecto a lo que dijo Yolanda, yo no sé realmente, o no sé si no entendí bien, pero yo creo que cuando ella dice que si uno peca, cuando uno peca, y como que no puede pararse del pecado, no sé si entendí bien.
No, no, cuando uno está en la prueba
No.
que no vence, cuando
Prueba,
uno está en
prueba y
una
no ve.
situación de prueba que uno a veces no vence, no pecado, sino que no vence la situación.
Sí.
Ah, bueno, yo me imagino que cuando uno tiene esa situación, uno lo que tiene que poner a orarle y pedirle a Dios y ya, porque él es el que te va a ayudar a resolver el problema que tú tengas.
Sí.
Amén.
Y a orar y orar y solamente confiar en él, porque
Es
nada
obvio.
podemos hacer, por más que queramos. Perdón,
Obvio.
yo entendí mal.
Gracias,
Gracias,
Yomi.
Maxi.
¿Damaris?
Sí, hermano, pues yo quería compartirles el texto de Hebreos 12:11 que nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso con
Amén.
respecto a las pruebas o al desierto, a las tentaciones.
Sí, amén, amén. Ok, son las 3:50. Déjeme decirle honestamente, yo casi me cancelé el estudio hoy, pero me dio un po pero ne necesito un poquito más de tiempo para prepararme para ahorita. O sea, yo voy a acabar el estudio hoy. No va a haber preguntas hoy para hacer, pero qué bueno que pudimos hacer un poquito hoy, ¿ok?
Gracias.
Lo vamos a hacer los martes en vez de los jueves.
No, 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 solamente fue este. So, el próximo jueves no va a haber estudio, ni va a haber estudio el sábado, ni el sábado después de eso. Va a haber varios días que no va a haber estudios. Pero quería hacer el estudio de hoy porque sí va a pasar varios tiempos, casi 2 semanas. Dios.
Anticipadamente te deseo buen viaje y que tenga mucho fruto por allá.
Amén.
Roger,
Amén.
tuvimos